Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, donde quiera que se encuentren. Esto es El Abuelo Dice Podcast. Hoy hablaremos de los lesionados, el reporte de lesionados desde el punto de vista fantasy de cara a la semana 5 de la NFL, después de que arrancó ya con el triunfo de los Bears 20-19 frente a los Buccaneers de Tampa Bay. También tocaré el punto de Tom Brady y su actitud tras el partido en el que perdió frente a Nick Foles y hizo algunos berrinches. ¿Qué opino al respecto? Por supuesto, el reporte de las ligas de fantasy football, una amplia gama de opciones. Y pues si alguien tiene, estoy esperando alguna respuesta, algún comentario, por supuesto aquí los podremos atender. Este es el espacio de El Abuelo Dice Podcast. Bienvenidos. Pues bueno, en una semana complicada del tema COVID en la NFL, que ha obligado a pues recorrer partidos, los Titans pusieron en jaque a la NFL y al resto de los equipos, sobre todo en la logística, para saber cómo se va a celebrar el resto de la semana 5 de la NFL. No ha habido más casos positivos esta mañana. Ha sido como un sub y baja. Bajó de momento, 2 días consecutivos hubo reporte de no positivos nuevos en los Titans, después apareció uno más, lo que ponía en vilo el partido frente a los Bills, que finalmente se recorre para la semana y también obliga a mover partidos de la semana 6 de la NFL, justamente el de los Bills contra los Chiefs. Pero bueno, sabíamos que esto iba a ocurrir, que ese era el riesgo, y desgraciadamente con el tema de no seguir al pie de la letra los protocolos dentro de las instalaciones, además de hacer entrenamientos fuera de las instalaciones por iniciativa de los jugadores, pues complica la situación y pues aquí estamos, ¿no? No es cacería de brujas, pero así es el tema de cómo va a ocurrir la NFL en esta normalidad que tenemos ahora con el COVID-19 y el coronavirus en el mundo entero. Por supuesto que la NFL no está exenta de ello, perdón. Vamos a hablar de las lesiones desde el punto de vista de fantasy football con el reporte oficial de los equipos y algunas noticias que hayan surgido en las últimas horas para que tengan en cuenta sus alineaciones y lo que tienen que estar muy pendiente para los juegos del fin de semana, el domingo en la NFL. El duelo entre los Rams contra The Washington Football Team. Aquí lo más importante, por supuesto, es el cambio en la posición de quarterback. Kyle Allen asume el control de la ofensiva de Washington y hay algunas ausencias, sobre todo en el cuerpo de receptores. Stephen Sims está ya descartado, ¿no? Un tema. No es un receptor con mucha participación. Dontrell Inman ha sido alguien que ha destacado fuera de el nombre de McLaurin y quizás sea el de mayor relevancia para tener en consideración. Por supuesto, McLaurin tendrá que ser parte de las alineaciones del fin de semana. Chase Young, desde el punto de vista de la defensiva, está cuestionable. Y Cole Holcomb, linebacker del equipo de Washington. El que vaya a regresar es Cam Akers por parte de los Rams. Y para hacer caótico un poco más, ese backfield de Sean McVay. No tenemos muy claro cómo va a ser el rol. Ha sido así. Irán con la mano o las piernas más calientes en el partido. Y es realmente un albur ese partido y esa ofensiva desde el punto de vista fantasy para el backfield, como puede ser Darrell Henderson como una opción para robarse ese rol protagónico, pero la verdad es que no lo tenemos claro y ni siquiera el propio Sean McVay irá con el estudio, con la preparación juego a juego. Y así es, esa es la realidad de ese backfield, no hay que moverle mucho ni quererlo entender porque así es. En el juego de Filadelfia contra Pittsburgh, la situación no cambia con los wide receivers de Carson Wentz. Está descartado ya DeSean Jackson y Alshon Jeffery. Eso no va a cambiar o no ha cambiado y pues no apostaría a ellos. Yo en algún momento llegué a considerar a sumar a Alshon Jeffery en alguna liga, pero definitivamente no sé si valga la pena tenerlo en el roster. Puede ser una buena opción más adelante, si tienen lugar, espacio, pues a considerarlo, ¿no? En ligas con banca profunda, puede ser. De los Steelers, no hay quien deba preocupar desde el punto de vista fantasy fútbol, alguna ausencia notable. Arizona Cardinals contra los New York Jets. Aquí, por ejemplo, la nota también está en el quarterback de los Jets. Y aquí voy a tomar una de las preguntas que llegaron. Poncho Guerrero, arroba speak-bajo 1009, dice: Abuelo, dos cosas, aún con el negativo de hoy de Titans, dejamos fuera jugadores de ese duelo. Bueno, ahí la recomendación es: pues, ¿qué tanto tienes tú la necesidad de alinear a alguno de los jugadores de este partido? La NFL lo está manteniendo en el calendario para no moverlo mucho más y no complicar la logística. Todo indica que así iremos procediendo, a menos de que mañana temprano brinque otro positivo. Es lo único que hay que estar al pendiente y todavía podrías estar, sí, seguramente pendiente de ello para que los alinees o no. Si brincara alguno negativo, seguramente se va a recorrer el partido. Si no, habría que utilizarlos bajo reserva de que pudiera ocurrir alguna emergencia de último momento y cambiar todo esto. Y la segunda parte es: Crowder es opción esta semana. Saludos. Bueno, aquí en este partido justamente es el que estamos tocando. Hay cambio en la posición del quarterback, ¿no? Con la lesión de Sam Darnold, tenemos a un veterano asumiendo el control de la ofensiva de los Jets de Nueva York, que de por sí, de entrada ya es complicado saber qué puede ocurrir con estos Jets que se vieron también involucrados desde un punto de vista de suspender su entrenamiento por brincó por ahí un presunto positivo en el equipo, por lo cual cancelaron los entrenamientos del viernes de hoy. Hay que estar pendiente de qué ocurra adelante con este equipo. Y Crowder, la verdad es que se vio sano en su regreso a la actividad después de perderse algunos partidos. Y es el mejor jugador desde el punto de vista fantasy de esa ofensiva. No hay más. Honestamente, independientemente de quién vaya a estar bajo el control, bajo el centro, hay que darle para adelante con él. Yo creo que sí es un jugador utilizable, no sé si 100%, pero pues sí está considerable para utilizarse. Lesiones en Arizona contra los Jets. No hay algo de consideración, ya está descartado por parte de los Jets. Sam Darnold no va a jugar y cuestionable es Rashad Perryman, está dudoso, es muy poco probable que vaya a jugar, seguramente podrá ser decisión de último momento, pero yo no confiaría en que juegue. Y cuestionable es Chris Hogan, es otro receptor que no estará presente, por lo cual si hay bajas de estos dos hombres, Crowder me parece que bueno, es la única opción a utilizar por parte de la ofensiva de los Jets. En el juego de Las Vegas contra Kansas City, ya está descartado Bryan Edwards, el receptor novato de los Raiders de Las Vegas. Y cuestionables Trent Brown, el tackle ofensivo, y Henry Ruggs son los más destacables. Por parte de los Chiefs, un hombre de la defensiva, Mike Dana, no va a jugar. Jacksonville contra Houston. Aquí lo más notable es, por supuesto, que ya no está más el head coach, gerente general, todólogo. El que arruina todo ahí, Bill O'Brien no estará presente y cuestionables en la defensiva de los Jaguars que se han puesto, y eso puede complicar mucho el accionar y cargar el asunto del lado de los Texans. No va, está cuestionable Josh Allen y Miles Jack por parte de la defensiva. Todas las bajas son del lado de la defensiva. De los Texans, Jordan Akins, que bueno, tiene un partido bueno y dos malos, uno bueno, dos malos. Hay que ver qué ocurre con el Tyren. Me parece que este juego pasará por el tema de Watson y sus receptores teniendo buena actividad. De parte de Cincinnati contra los Ravens, dudosa la participación de John Ross por enfermedad. Y Joe Mixon apareció ahí en el reporte de lesiones, pero es muy probable que vaya a tener actividad. No esperemos los mismos números de la semana pasada, que fue su despertar en la temporada, pero hay que tenerlo en consideración. Yo en una liga estaría listo para poderlo sentar inclusive, pero estoy en esa duda, si alinearlo o no. La semana pasada gané ese duelo, pero por mantenerlo en la banca, no fui acreedor al premio semanal. Me hubiera dado el premio semanal de una liga en la que participo. Corrí el riesgo y no lo metí a jugar. Y bueno, ahí está pagando los platos rotos en esa liga. De parte de los Ravens, a que Lamar Jackson estuvo limitado por un problema en la rodilla y por una enfermedad, seguramente va a participar el fin de semana. Dudo mucho que se quiera perder un encuentro. Mark Andrews es otro que ha estado limitado, pero seguramente jugará, así como Marquise Brown. Está en el reporte final de las lesiones, pero no tengo duda de que vayan a tener participación estos nombres importantes de una ofensiva que tiene un duelo divisional y que puede dar bastantes puntos. Carolina contra Atlanta Falcons. Aquí los receptores de los Atlanta Falcons son los que tenemos dudas. Moderar las expectativas en torno a Julio Jones y Calvin Ridley. Más cuestionable, Calvin Ridley no está finalmente en el reporte de lesiones. Julio Jones aparece con este problema de los isquiotibiales. No, habría que estar pendiente. Si tienen alguna nueva opción, alguna opción distinta, habría que echar mano de ellas. Sobre todo los receptores jóvenes que aparecieron ahí en ese equipo de Atlanta, que fueron funcionales. En Miami contra San Francisco. Aquí hay noticias importantes. Está el regreso de Jimmy Garoppolo para el partido. Va a estar listo para jugar y por primera vez podrá ser equipo con Divo Samuel, que a pesar de que estuvo reportado como ausente o en duda por una enfermedad, seguramente jugará. Raheem Mostert pinta también para reaparecer con el equipo de los 49ers. Ha superado los problemas o los malestares en la rodilla y yo creo que va a estar listo, aunque también habría que moderar las expectativas conforme al corredor que se ha visto reemplazado por McKinnon, que no lo ha hecho mal y seguramente tendrá un rol en este encuentro. En el juego de los Giants contra los Cowboys, aquí la lesión que más preocupa es ya la baja de Tyron Smith de la línea ofensiva de los Cowboys. Si bien ha funcionado la línea, la ofensiva, el ataque de los Cowboys, el perder al hombre que cuida la espalda o el lado ciego de Derek Carr podría complicar el accionar de esta ofensiva, y eso no son buenas noticias para nadie, y menos tampoco para el ataque terrestre, que no ha funcionado como debiera este año. Aunque la ofensiva está haciendo puntos, no puedes estar dependiendo totalmente del ataque aéreo. Dak está en camino de superar las 6.000 yardas, que sería irreal en una temporada de la NFL. Viene de lanzar más de 500 yardas frente a los Cleveland Browns y aún así el equipo perdió. Entonces, los Cowboys tienen que encontrar la forma de controlar el reloj de juego, de correr, de darle respiro a su defensiva y no estar metidos totalmente en un tiroteo. Y eso también repercutirá en la utilización de Zeke Elliott, que pues ha defraudado a quienes lo tenían como inclusive un primer pick global en un draft de fantasy fútbol. En Indianapolis contra Cleveland, bueno, aquí está la ausencia, por supuesto, de Nick Chubb, caído en las lesiones. Limitados o ya descartados, un hombre importante de la defensiva, la mejor de la NFL al momento, Darius Leonard, no va a jugar. Si ustedes tienen ligas IDPs y tienen a Darius Leonard, ojo, porque ya está descartado. Anthony Costanzo también está descartado por parte de la línea ofensiva de los Colts. Es otro hombre importante, entonces consideren estas expectativas un poco a la baja en el ataque terrestre ante la baja de Costanzo y la defensiva, pues es difícil suplir a un hombre que produce muchas tacleadas como Darius Leonard. Por parte de los Browns, además de la ya mencionada de Nick Chubb, no hay otro nombre claro a destacar de playmakers para el punto de vista fantasy. Minnesota contra Seattle, descartado KJ Osborne por parte de los Vikings, receptor abierto, nada relevante. Jamal Adams no va a jugar por parte de la defensiva de los Seahawks. Y el resto, Carlos Hyde aparece en el reporte como cuestionable. Viene de una ausencia la semana previa, aunque Chris Carson estuvo ahí jugando sin mayor problema en el equipo de los Seahawks. Es ahí el reporte de las lesiones. La verdad es que está moderado el asunto de las lesiones para la semana 5. Destacado el que ya haya pasado Austin Ekeler a la lista de reservas, por lo que se perderá por lo menos hasta la semana 8 de la temporada regular por este problema que tuvo de los isquiotibiales también y que se temió que pudiera ser mucho más grave, pero bueno, serán por lo menos hasta la semana 8. Michael Thomas está en camino de poder regresar. Tuvo práctica limitada este viernes, por lo que habría que estar pendiente y podría darse el regreso del mejor receptor abierto de la NFL. Así como Mike Williams por parte de los Chargers de cara al partido de el lunes por la noche. Mike Williams también podría hacer su reaparición. Ya les comentaba el tema de Henry Rocks, está en este reporte que tengo, y el backfield de los Rams, que es muy complicado. Pero bueno, Cam Akers ya practicó al 100% este viernes y va a jugar contra Washington. Pues así, este segmento del reporte de lesiones para la semana 5. Estén pendientes de una hora y media antes de los partidos. Se da el reporte de los jugadores que están activos e inactivos para aquellos que son decisión de último minuto. Dependiendo de cómo se da el calentamiento, cómo van las cosas, se hace un reporte final y es ahí cuando hay que hacer los últimos ajustes de sus alineaciones en Fantasy Football. Vamos a una breve pausa y regreso. Bueno, es momento de hablar del GOAT, aquí con esta cabrita que ya nos ha mencionado aquí en este pequeño corte de Tom Brady y su actitud después del partido del jueves por la noche entre los Buccaneers y los Chicago Bears. Si bien lo trajeron duro y dale todo el partido, complicado, muchos golpes, intercambio de palabras, el trash talk normal en deportes de contacto, la vista que le puso a Khalil Mack cuando lo vuelve a capturar y lo golpea. Se da esto en la NFL y es constante, es común. El tema es su desesperación, su molestia frente a una nueva derrota. Tiene marca de 3 y 2. Y la verdad es que yo lo único que creo es que sí, es real, es permitido, es humano que se moleste, por supuesto, que haga berrinches, que le reclame, que sea un líder, por supuesto, dentro del terreno de juego, en la línea de banda, llamar la atención, estar llamando y gritándole a sus compañeros. Eso es lo más normal, eso es lo que se le pide a un líder, por supuesto. Hay que saber tomar las cosas como son. Una llamada de atención, una molestia, son parte del partido, son parte del deporte. Uno quiere hacer ajustes y por eso se dan también roces al interior de los propios equipos cuando uno quiere hacer algún ajuste, cuando hay algo que se ve que no se está haciendo de la forma correcta, se hace el llamado. Eso, por supuesto, pero el hecho de hacer rabietas, de aventar la tablet cuando estás revisando tus repeticiones, si avientas tu casco, le pasa a los tenistas que rompen sus raquetas, pero se les critica también y por supuesto que hay cosas que no tienen cabida y a mí lo que más me intriga, me molesta y creo que no tiene lugar es el asunto de no irse a despedir al final del partido de tu rival. Hay como un código. Hay quienes creen que esto no fue hacerlo por mantenerse a sana distancia y respetando el protocolo. Por favor, no sean ridículos. Es obvio que estaba molesto, es obvio que no quería ir a saludar a Nick Foles y no lo hizo. Si hubiera querido hacerlo, va, le estrecha la mano, choca puños y no pasa nada. Reconoce la derrota, pero se actúa de forma berrinchuda y bueno, ni modo, así es. ¿Se vale enojarse? Pues sí, pierde el que se enoja y el que se enoja pierde. Así es, simple y sencillamente. No hay que ahondarlo demasiado, hay que ser caballeros desde mi punto de vista. Si te estuviste rifando después de cuatro cuartos, estarte golpeando constantemente con algún rival, te estuvieron molestando. No pasa nada. El juego termina cuando el árbitro levanta el balón, se termina el juego y a lo que venga, se acabó. Hay quienes van, estrechan la mano de su contraparte, el de su posición, que es como un protocolo ya establecido. Ahí estaba Nick Foles a la mitad del terreno de juego esperando a Tom Brady, quien simple y sencillamente no se le dio la gana aparecer y no se le dio la gana ir a estrechar la mano del quarterback del equipo que lo acababa de vencer. Mal, desde mi punto de vista, tache. Pero tampoco hay que ser demasiado grande este asunto. Le molestó y ni modo. Hay quienes creen que totalmente berrinchudo, muy reprobable. Ha habido muchos comentarios al respecto en redes sociales. Yo suelo aportar este pequeño detalle. Creo, si bien está en su derecho no hacerlo, pero hay códigos no escritos que hay que respetar desde mi punto de vista. Y después de haber estado a cualquier nivel, no hay que ser caballero solamente en los niveles más bajos, en los tochos bandera, en el juego del barrio, ahí en las canchas de la colonia o donde sea, uno va, termina el partido y saluda al rival y de verdad no pasa nada. Si te fuiste a un conato de bronca o te estuviste en un duelo, un tiro derecho, deportivamente hablando, contra alguien con quien tienes pique, sinceramente habla mucho mejor de uno el ir y reconocer cuando fuiste superado. El deporte te da la oportunidad de tener revanchas y cobrártela en la próxima vez que lo vuelvas a enfrentar. Ahí está. Así es el deporte y así hay que verlo. Yo creo que no sabe perder. Y está bien, es un jugador que en 21 años que tiene en la NFL son 66 derrotas en temporada regular. En 21 temporadas es impresionante el nivel de éxito que tiene Tom Brady en la NFL. 66 en 21, 3 en teoría por temporada. Ya lleva 2 en esta, en promedio son 3.8. Uno, por supuesto que no es fácil, y no lo llevaron a Tampa para aprender a perder, ¿no? Tiene que ser el líder quien cambie la filosofía de una organización que estuvo hundida, ya saboreó las mieles del éxito, tiene un título de Super Bowl, por supuesto, pero es un equipo que tradicionalmente se relaciona más con campañas perdedoras que con temporadas ganadoras, y para eso lo llevaron ahí, para que termine su carrera y pueda contagiar a la organización en una cultura mucho más triunfadora. Tiene que ser mejor perdedor, aunque no le guste hacerlo. A nadie nos gusta perder, a nadie en absoluto. Pero bueno, este es mi comentario y ya regresaré para hacer nada más el repaso de las ligas de fantasy fútbol desde el punto de vista de el Estadio Fantasy Bowl, Manada Bowl, Abuelo Bowl, la Liga NFL y tristemente la Liga Local de Fantasy al máximo, en donde simple y sencillamente no doy una. Regreso. Y bueno, ya pasemos a la última parte de este episodio del Abuelo Podcast. Dice agradeciendo a todos los que siguen aquí escuchando y descargando esta opción del podcast. Vamos al repaso del Abuelo Bowl con cuatro ligas en las cuales está esto celebrándose en la plataforma de ESPN. El Abuelo Bowl 1, la primera de las ligas. Acá marcho con marca de 3 ganados y 1 perdido. Segundo lugar de la división este del Abuelo Bowl 1. La semana pasada se le ganó a Linkers Cats 158.2 a 125.38. Esta semana me toca contra Kenobi 19, Kenobi. Ya arrancó el duelo, por supuesto, con 19-0 va al momento. ¿Cómo va esta división o cómo va esta liga del Abuelo Bowl? Vamos a los standings de esta liga con el buen doctor arroba Vicente González marchando, no quiere dejarse en la división este, marcha en el primer lugar junto con el Team Abuelo 1 y les decía, estoy contra Kenobi 19, Kenobi, que está en la tercera posición con marca de 2 y 2. Team Tuco Benedicto también tiene marca de 2 y 2 en el cuarto lugar. En la otra división, en el oeste, Rough One NFL. Y Cebos Minshew van en el primer lugar con marca de 3 ganados y 1 perdido. Soy tu papá y Team José empatados con 2-2, un juego detrás en la división 1 del Abuelo Bowl. En general, el mejor equipo hasta el momento es el de Vicente González. Ahí va marchando bien, con una puntuación bastante elevada, 570.66 puntos a favor. En su división va 3-1 y así va el momento. Poca actividad. Vamos a estar pendiente de alguno de los equipos que aquí prácticamente todos se ven activos. Team José es el que menos movimientos tiene. Estaremos al pendiente para que no haya quejas de la actividad en la liga. En el Abuelo Bowl 2, el equipo que llevo ahí, aquí. Mal, el llavero, toma el llavero, abuelito, perdió una vez más, su marca es de 1 ganado y 3 perdidos. Vengo de perder 94.84 contra Afición Fantasy Games, que tuvo un partidazo, 141.6 puntos en la semana anterior. Hoy me toca contra Team Search War, el abuelo, toma el llavero, abuelito, ahí está. Vamos a los standings de esta, el Abuelo Bowl 2, para darles el reporte completo a todos los que están participando en esta liga. Sigue habiendo un invicto en esta, en la división oeste. Team Morales tiene marca perfecta de 4 ganados, 1 perdido. Tienes comida en los dientes. Segundo lugar del oeste con marca de 3 y 1. Monterrey Decadentes y Team Rivera. Marca de 2 y 2. Aquí está. Y en la división este, donde estoy yo en el último lugar, uy, contra mi rival de esta semana, Team Search, estamos peleando en el fondo para salir de ahí. Team Barrabás y Afición Fantasy Games tienen el primer lugar con 3 ganados y 1 perdido hasta el momento. El primer lugar general, por supuesto, Team Morales con ese paso perfecto hasta lo que va en entrando ya a la semana 5. Team Abuelo 3 está con marca de 3 ganados y 1 perdido en el Abuelo Bowl 3. Vengo de perder el invicto contra Team Santana, 120.56 a 100.42. En el actual duelo es contra Les Vermines, sigo sin pronunciar correctamente ese equipo, pero bueno, así está. Y los standings, ¿cómo vamos hasta el momento en las dos divisiones? Todas las ligas del Abuelo Bowl tienen dos divisiones. Les Vermines, primer lugar, 4-0. Team Abuelo, segundo en la división este con marca de 3 y 1. Team Santana y Guanajuato FC Lobos, marca de 2 y 2. El Team E, uy, el buen Isaías. Isaías está como líder junto con Team Valderas Potro, 3 ganados y 1 perdido. Wild Rams y Cotorras Azules de la NFL tienen marca de 2 y 2. Aquí todos están prácticamente, bueno, no, aquí hay uno que no ha hecho ningún movimiento y tiene marca de 0 ganados y 4 perdidos. Team Ior, vamos a ver si lo vamos a reemplazar. Si está activo, entraré en contacto con él para saber al respecto. Y en la última, en la división Team, el del Abuelo Bowl 4, Marca de 2 ganados, 2 perdidos para Team Abuelo. Viene de perder, vengo de perder contra los Piratas de Barba Negra. 159.7 a 87.54. Feroz paliza. Me toca esta semana contra Shenanigans. Ya va ganando 14-0 en el arranque de la actividad en el partido del jueves por la noche. Ya me equivoqué, no le piqué los standings. Vamos a ver cómo van los standings aquí en las dos divisiones del Abuelo Bowl 4. Shanahan es el primer lugar, invicto 4-0. Team Cajetos y Team Abuelo están ahí en el segundo lugar, empatado también con Team Mike LB07, 2 ganados, 2 perdidos. En la división oeste, The Punisher es el otro perfecto de esta liga con marca de 4-0. Seahawk, come on. Y Nietecito Vale Madres, 2 y 2, como Joe the Comeback Kid también, marca de 2 y 2. Aquí tenemos España, Alcana Broncos, 1 ganado, 3 perdidos. Y aquí también, órale, tenemos un equipo que está súper movido con 39 movimientos, pero aún así no logra salir de las últimas posiciones. Venga a España. Y bueno, les decía de las siguientes. Vamos a hablar de la Liga de Fantasy al máximo, la de casa, con una buena bandita. Y aquí estoy dando vergüenzas. Volví a perder duelos muy cerrados los que he perdido. Marca de 0-4 de Grandpa Rules. Esta semana perdí contra Héctor, el gran producer, gran amigo. Pa, me ganaste 147 a 143.28. Estuvo bastante peleado. Esta semana luce para mí muy complicado porque voy contra el buen Katsuo Gallardo y las probabilidades dicen que el 64% de probabilidad de éxito están del lado de Katsuo, quien esta temporada no está participando en el show, pero por supuesto está activo en nuestra liga local. Resultados de la semana pasada para todos los que quieren saber. El Chato Romero le ganó 123.70 a Arturo Carlos, Acereros de Rock 118.42. Adrián perdió, bien, está igual que yo, marca de 0-4 contra el Team Milo, el productor Milo Beltrán, 131.76 a 94.80 de Team Alpanseque. Mauricio Gutiérrez y Katsuo Gallardo se enfrescaron en un gran duelo. 184.10 a 164.04 ganó Mauricio, que lleva paso perfecto en esta, la liga de fantasy al máximo. Average Joe's, Saúl Cano, de Record, gran colaborador también aquí de fantasy al máximo, perdió contra José Rojano Neandertales, que me pegó a mí la semana pasada. Ahora gana 154.94 a 143.30. Y el Team Yaka, Yaka tiene marca de 3-1. Le ganó a Rodrigo Gómez Montt, el campeón defensor, 138.52 a 124.30. Así va la liga de fantasy al máximo. Vámonos rápidamente al estadio Fantasy Bowl, donde el abuelo, el Alonso-Luis, tiene marca de 3 ganados y 1 perdido. La tabla de posiciones marcha de la siguiente forma. Charlie Rocker, primer lugar, marca perfecta y con 476.99 puntos a favor. Y todavía tiene un presupuesto de 50 restantes para el FAB. Alonso Luis, o sea, yo, el abuelo, vengo en el segundo lugar con marca de 3-1. Steel and Curtain de Rohoch tiene marca de 2-2. Guga Gecko también. Y Uga Skywalker, al igual que Benja Candela y Manu 3-9, están mucho, está muy pareja la división. Bosa Fett y Ragamont, Raka 18, todos tienen marca de 2-2 desde el tercer al décimo lugar, tienen ese récord, está peleado la división del estadio Fantasy Bowl. Yoda, esta semana me toca contra Bosa Fett, marca de 2-2, muy peleado todo por acá. ¿Les comenté ya la del Manada Bowl? No, vámonos al Manada Bowl, la división Mox del Abuelo. ¿Cómo marcha esta división? Con los standings van de la siguiente manera: Manguitos y Abuelo FF, Ciudadanos X y Rodrigo Rocco. Todos tenemos marca de 3 ganados y 1 perdido. Los puntos a favor tienen a Manguitos en el primer lugar con 493.54 y todavía un presupuesto de 55 millones de dólares en la bolsa para hacer sus movimientos. Esta semana los duelos están de la siguiente manera: Abuelo FF contra Team Ciudadanos X, Team Search War contra Team Rodrigo Rocco, Pegasus Fantasy contra Team Joao PTY, The Mike contra Bisontes. The Mike viene, ya tiene un triunfo en la temporada. Así marcha esta división. Está bastante peleado el Manada Bowl Mox del Abuelo. Y ya para rematar, me voy a ir a la plataforma de NFL.com para nada más dar un pequeño reporte de cómo está la liga NFL, esta liga que tiene, ya lo estaba viendo yo el otro día, cuántos equipos en total, no lo recuerdo, pero bueno, esta sí no la tenía preparada, espérenme un segundo, mientras cuéntenme un chiste, no tengo interacción con nadie por acá, pero ya, ténganme un poco de paciencia porque voy a hacer el último reporte. Ya para terminar este episodio de El Abuelo Dice Podcast, en esta liga salí del cuadro de honor de la mayor de las de semanas con mayor puntuación en la temporada que da ascensos y descensos en esta la liga NFL, que es una liga que reúne mucha gente, igual que las que ya les comenté, de forma gratuita en las que participo. Esta sí tiene un costo. Y está bastante interesante el formato, buenos movimientos, responden por supuesto a todas las necesidades de los equipos. El Abuelos Star marcha todavía con marca perfecta. Estoy en la liga en la 17. Les comentaba la semana pasada que iba contra uno de mis mejores amigos, Eagles México. Le gané el duelo la semana previa. ¿Quieren saber cuánto? El marcador quedó 144.98 a 103.64. A Rob le dije desde que lo invité aquí. Aquí Oscar ocupó el lugar de Rodrigo Gómez Montt, que al final de cuentas decidió no participar. Entonces hicimos ahí una serie de movimientos y aquí está Oscar Vargas, gran amigo, socio, hermano del alma. Gracias por todo lo que hace siempre y estar presente en mi vida. Pues acá estás en el tema, la división marca de la siguiente forma: en la división 2, en la sur, Abuelos Star, primer lugar, marca de 4-0, 52 Raven y Eagles México en segundo lugar, con marca de 3 ganados y 1 perdido, la primera derrota para Eagles México de Oscar Vargas. FBA Football Team es el primer lugar de la división norte, con marca de 3 y 1. Y la puntuación total, que también es muy importante aquí, el Abuelos Stars tiene 676.86 puntos a favor en esta nuestra liga, la Liga MX, en la división 17. De momento estoy fuera de los ascensos y descensos directos. Hay que recordar que se otorgan por las puntuaciones de la semana. Y esta semana voy contra el líder, es duelo de líderes de división. Abuelos Star, no, contra, no, yo le estoy mintiendo. No, pero bueno, me toca contra 52 Raven aquí en este duelo y, uy, tristemente descansan mis grandes estrellas, Aaron Rodgers y Aaron Jones, que me han llevado por buen camino en esta temporada, en esta la Liga NFL. Pues bueno, esto es el reporte, vámonos ya. Para que descansen de mí, de mi voz. Gracias por a todos los que llegaron hasta esta etapa, por la paciencia y por estar presentes en este proyecto que es El Abuelo Dice Podcast. Será liberado en el breve espacio y los espero la próxima semana. Gracias, que les vaya muy bien. Nos escuchamos en una próxima ocasión.